Esta semana hemos sabido la noticia de la muerte del doctor Eduardo Vela. Eduardo Vela fue la persona condenada por el robo de la bebé Inés Madrigal, que es la presidenta de la Asociación de Bebés Robados de la Región de Murcia, pero sin embargo fue absuelto por haber prescrito los delitos. Inés Madrigal fue la primera mujer conocida por los tribunales como bebé robada y que más tarde descubrió que fue dada en adopción voluntariamente. Aún así, siguió con su lucha para conocer a su familia, su verdadera familia, y también su lucha para que el doctor Eduardo Vela cumpliera su condena. Hoy vamos a hablar con Inés Madrigal. Hola, buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, Inés. Esta semana nos sorprendía la noticia de la muerte del doctor Vela.
Sí, es cierto porque, bueno, todo llega, se cierran ciclos y la vida se cierra con la muerte. Entonces, bueno, pues le ha llegado a él.
Sí, tenía 86 años, estaba enfermo, era algo que sí que en cierto modo esperábamos todos, pero quizá no tan pronto, ¿no? Sobre todo usted, ¿no, Inés? Que esperaba que tardara un poquito más llegar ese momento para poder, para que el Tribunal Supremo se pronunciara antes de tiempo.
Exacto, porque lo tenemos un recurso de casación en el Tribunal Supremo que ahora estaban viendo precisamente para resolverlo, y siempre ha sido nuestra esperanza que el Tribunal Supremo se aclarase en cuanto al tema de la prescripción y así, pues bueno, se pudieran reabrir cientos de casos de cientos de familias que están buscando o piensan que alguien les robó a sus bebés y que, bueno, que están archivados y que nadie mira porque por esta prescripción famosa, ¿no? Y hay casos de los años 90 y hay un caso del año 2001, vaya.
Entonces, Inés, si este recurso de casación que tú habías presentado hubiese prosperado, ¿realmente hubiera creado un antecedente para que todos esos casos se pudieran volver a juzgar o a analizar o por lo menos investigar, ¿no?
Claro, que mínimo que a ver, todo está claro que todas las personas tienen el mismo derecho que yo he tenido a llevar a los presuntos culpables ante la justicia, pero qué mínimo que los hubieran podido investigar, que hay muchos casos cerrados por este tema, que no han llamado a nadie, estando todas las personas que aparecen en la documentación vivas. Entonces, por supuesto, de todas maneras, mi abogado y yo todavía somos un poco bastante
optimistas.
Optimistas, sí, pensando en que a lo mejor encuentra un resquicio el Tribunal Supremo, que es el único que puede hacerlo y puede entrar aún en el tema de la prescripción. Uh-huh. Entonces, bueno, pues habrá que esperar noticias, habrá que esperar qué es lo que ocurre.
Porque, Inés, ese recurso de casación sigue su trámite, aunque haya fallecido el doctor Vela. ¿Conocerá su decisión en breve o se ha paralizado?
Yo creo, lo más probable por las fuentes que yo he consultado es que en un 90-95% la causa se cierre, aunque queda ese 5% de que se haga cargo, porque en realidad solamente ha llegado este caso, donde ha llegado, que es un caso con sentencia firme. Ahora tenemos el caso de otra compañera, de Adelina, también de Madrid, que bueno, se aplazó, pero iba a ser juzgado la semana pasada, pero bueno, por no presentarse el acusado se aplazó. Pero de todas formas no hay ninguna sentencia firme para poder llegar al tema de la otra vez a la casación por el tema de la prescripción. Entonces es muy importante, yo creo que el Tribunal Supremo lo sabe, los cinco magistrados lo saben, y creo que no pueden dejar al colectivo así, porque es que nos van cerrando puertas el Ejecutivo, el Legislativo, solamente nos queda el Judicial.
Uh-huh. ¿El caso de Adelina también estaba relacionado con el doctor Eduardo Vela?
No. En el caso de Adelina habla claramente de la monja, que fue la primera persona a la que conoció. Lo que pasa que, bueno, también hay implicadas dos personas que están vivas, que una es el doctor Zamarriego, uh-huh, y otro es un ginecólogo, que es el que está imputado. Y bueno, pues de momento, pues a ver qué ocurre. Lo han dejado para el día 10 de noviembre, creo, y a ver si en esa ocasión se puede presentar este señor. Y no sé, tendríamos el segundo juicio por bebé robado. De todas maneras,
¿sí?
Yo creo que la muerte de Eduardo Vela viene a escenificar que todos morimos. Mueren los padres que están buscando, mueren las personas que están en los papeles, en la documentación, y hay que buscar otra salida. Y entonces yo, bueno, unas cuantas personas y yo misma Hemos creado una nueva asociación que se llama, bueno, la podéis encontrar en www.infogenes.es, para potenciar el tema del ADN americano, que fue como yo conocía a mi familia. Uh-huh. Y bueno, siendo esta la única vía certera y rápida y económica para llegar a que se produzcan encuentros, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, es... Dime.
Digo, a través de esta asociación de infogenes.es, se facilita ese trayecto que hiciste tú para ponerte en contacto con Estados Unidos a través de esa asociación de genes.
Exactamente. Trabajamos. Estamos dando publicidad con las dos empresas que nosotros trabajamos más, que una es MyHeritage y otra que tiene página en español también. Y la otra es 23andMe, que fue a través de donde yo encontré. Y es que tú misma... puede ser la prima, segunda o tercera de una persona que esté buscando. Uh-huh. Además de que en estos países, en parte de Europa y en estos en Estados Unidos y en Sudamérica, es muy común hacerse este tipo de ADN porque aporta muchísima información acerca de nosotros mismos, y es una información muy chula y que está muy bien, nos gusta saber, el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no?
Inés, ¿y cuál es el proceso? ¿Tienes que enviar alguna muestra? ¿Cómo lo haces?
Sí, pues tú compras, te metes en la página del laboratorio que quieras comprar, por ejemplo, imagínate que es MyHeritage, te metes ahí, que además tiene muchas ofertas, ahora mismo tenía una por 59 euros, que en realidad no es dinero para toda la información que te dan. Compras un kit, te lo mandan a tu casa. MyHeritage funciona con un bastoncillo que te has de pasar por la boca.
Sí.
Para recoger células epiteliales de la boca, que de ahí van a extraer el ADN. Tú metes ese bastoncillo en un soporte, lo pones en el correo, das de alta ese kit con un número que viene online, das tus datos, incluyendo el email, y ya los resultados te llegan al email aproximadamente al mes.
Ajá. Pero entiendo que la conexión con otras personas es si esas personas han solicitado también información sobre su ADN. Que es, imagino, lo que ocurrió en tu caso, ¿no? Así encontraste a un primo segundo.
Exacto. Bueno, encontré un primo segundo y 900 primos terceros, cuartos y quintos. Porque es curiosísimo, de verdad. Si tienes oportunidad, háztelo, porque es que es muy, muy, muy curioso. Es muy curioso de ver. Y está muy bien. Y es hoy por hoy también para saber si tienes algún tipo de gen que pueda transportar alguna enfermedad, tipo Alzheimer, si vas a padecer diabetes... Se analizan también varios genomas del cáncer de pecho. O sea, es que dan una información tremenda, tremendamente grande.
Uh-huh. Inés, cuéntanos cómo fue ese reencuentro con tu familia.
Uf, todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo que los haya encontrado. Lo tengo que pensar. Me he tirado tanto tiempo siendo hija única que ahora ser la mayor de cinco es algo increíble, ¿sabes? Te rompe todos los esquemas.
Sí.
Pues fue maravilloso porque tengo unos hermanos y una tía maravillosos. Entonces no podía ser de otra manera. Las cosas sucedieron tal y como es el reflejo de ellos, y muy bien, la verdad es que muy bien. Tengo 8 sobrinos y ya no solamente es lo que yo tengo, sino lo que tienen mis hijos. Es el legado familiar que ya les he dejado a mis hijos, que tienen 8 primos, ¿no?
Claro.
Y mis hermanos son, pues eso, fantásticos. Y la verdad es que parece que nos conocemos desde siempre, aunque nos falten 50 años, ¿no?
Ya. Inés, tú fuiste la primera mujer reconocida por los tribunales como bebé robada. Sin embargo, luego se demostró que finalmente había sido una adopción voluntaria. Aún así, tu caso siguió adelante y ha sido ejemplo para muchos casos en España.
Pues sí, la verdad es que yo he sentido de todo. Lo primero, yo nunca he querido ser un bebé robado y siempre he dicho que hasta que no encontrara no sabía qué había hecho mi madre, qué había sucedido. Uh-huh. Y en qué circunstancias Bella me separó de ella, ¿no? Y lo de ser el primer caso fue una vergüenza para mí tremenda, porque conozco tantísimas historias de personas que tienen esa duda de si le quitaron a sus hijos o no, o de hermanos adoptados míos en mis mismas circunstancias, que ya después de 8 años de lucha, que fuera el primer caso el mío, era un poco como diciendo, madre mía, cómo funciona la justicia en este país, ¿no? Y a la vista está que ahora vamos por el segundo, ¿no? Entonces no hay tiempo para llevar ante la justicia a todas las personas que aparecen en las documentaciones, ni tiempo ni posibilidad, por desgracia, porque nunca ha llegado el banco de ADN gratuito por parte del Estado, nunca ha habido medidas aprobadas por el Ejecutivo con fondos para concienciar, hacer campañas de concienciación, para haber creado una dotación de fondos para una unidad específica que investigara estos casos, para psicólogos, para las familias. Es que nos han apartado brutalmente cuando esto sucedió y estamos vivos, ¿no? Porque mucha gente habla de memoria histórica. No, no, perdone. A mí me puede usted vincular con lo que quiera, pero yo estoy viva, o sea, usted. Y esto sucedió y nos trataron como animales y no teníamos derechos y hacían con nosotros lo que les daba la gana. Y nadie del Estado ha puesto absolutamente ningún tipo de ayuda. Para la foto sí, ¿no? No. Todo el mundo se ha hecho la foto con nosotros, que es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues infogenes.es, y que la gente se vaya haciendo el ADN, que cuantos más ADN, más probabilidades de encuentro, porque puede ser un primo tercero tuyo el que está buscando familia, o un primo segundo, ¿no? Como me pasó a mí. Uh-huh.
Pues Inés, lo cierto y verdad es que estás a la espera de que el Tribunal Supremo pues dé una decisión, tanto si se paraliza como si tiene una resolución sobre tu recurso. El segundo caso que nos comentabas es el de Adelina, ¿no? Sí. ¿Existe, hay algún otro que esté en vías de llegar a tribunales?
Pues mira, que yo sepa, no. Porque además sí que es cierto que se ha cerrado todo también. Eduardo Vela estaba imputado por otro caso, sí, que parecía que era bastante potente y que podía llegar a buen puerto. Y bueno, pues habiendo muerto él, pues como pasó con Sor María, pues una directamente monja. todas las causas que haya se archivan y bueno, pues realmente no. Ya te digo que la justicia tampoco ha sido una gran respuesta para nuestro colectivo. Entonces, a ver si ahora el Supremo hace la gracia y se saca unas de la manga, que si no lo tiene él, no lo va a tener nadie, y se pronuncia acerca de la prescripción y deja que se investiguen esos cientos de casos que están en cajones esperando.
Sí. Tú eres la presidenta de la Asociación Bebés Robados de la región de Murcia. ¿Existen muchos casos en nuestra región?
Pues en nuestra región nos quedamos por los 120 y alguno. Entonces, bueno, pues muchos son, pero es que volvemos a topar con lo mismo, con la prescripción. Y estando en la prescripción, pues no podemos hacer absolutamente nada. Así que, bueno, pues ADN, www.infogenes.es, y que todo el mundo se haga el ADN, que es la única manera de encontrar.
Pues nada, ahí dejamos ese llamamiento de Inés Madrigal para, bueno, pues para poder encontrar todas estas personas, poder encontrar a su familia. Agradecemos mucho que haya atendido los micrófonos de Viva la Radio, porque sé que estás muy solicitada últimamente.
Sí.
Y nada, pues te deseamos la mayor de las suertes, que el recurso de casación
Muchísimas
siga adelante,
gracias.
Que
Ojalá
sirva,
que, sí.
que sirva pues como para de ejemplo para muchos otros casos y que obtengáis la justicia que os merecéis.
Muchas gracias a ti y a Viva la Radio. Muchas gracias por todo.
Un saludo, Inés.
Haceros el ADN.
Descuida.